Cultura, necesaria como el pan de cada día.
Cultura necesaria.
Cultura.
Estamos conversando con Gastón Sosa Michelena, que es docente en educación, en cine, escritor. Este es su segundo libro, se llama Audiovisuales en Escena. Y tiene que ver con más de 200 películas que forman parte del contenido para trabajar en el ámbito educativo, ¿no?
Exactamente. Algunas incorporadas en los talleres, donde de repente en un taller se nombraban tres películas, pero como digo, mi metodología no es ver la película, sino es el recorte. Entonces ahí se pueden meter dos, tres escenas, una escenita de por ejemplo, vinculada a la pedagogía. Es un niño ciego que le pregunta a otro cómo son los colores, un tema pedagógico, podríamos arrancar por ahí. Sobre la duda razonable, que muy bien un catedrático de la Universidad Marcos Bodián participó conmigo, porque él trabajaba 12 hombres en pugna como yo, que es la duda razonable. No digas que esto es así, vamos a pensarlo. Y Marcos decía, bueno, tu trabajo y tu modalidad es necesaria en la educación, es clave para promover la calidad de la docencia, enseñar con herramientas que participan con aprendizaje y generan cosas agradables en los estudiantes. Y bueno, eso es parte de lo que de alguna manera están en esos talleres. Pero además yo tengo todo un compendio de ciertas películas que a mí me movilizaron mucho. Joker,
Guasón.
El Guasón,
claro.
A mí me movilizó a hacer un estudio psicológico social de eso. Odisea 2050, me conmovió mucho esas dos clases sociales, los monos y los científicos, pero que se acercan al monolito, que sería el conocimiento, lo que viene de maneras temerosas, qué es lo que genera. Merlí,
me llamó la atención, bueno, pero es un profesor de filosofía.
De filosofía,
¿no?
Sí. Que él
utiliza. Hace preguntas.
Sí,
no solo...
él utiliza cosas mundanas, cosas que le pasa a aquel es gay, no se ha definido. Entonces él empieza a trabajar a Foucault, que por acá, que le pasó esto, y él va tocando los temas del curso, pero en función de ciertas cosas particulares que a ellos los motivan. Claro. El baile tal, bueno, pero eso quién va, quién no va, y de ahí, pum, pum, empieza a buscar. La duda razonable y dice, bueno, pero ¿por qué decís eso con tu padre? ¿Cuál es la razón? Kant. ¿Y Kant qué decía? Y ahí se mete. Pero yo no analizo eso de Merlí. Yo lo que analizo de Merlí es que es un hombre, que es un capo en la clase, tiene años, y cuando se jubila dice, ¿y ahora qué?
Sí.
Entonces, él tenía un motivo. Él tenía un hijo que era gay, pero que un día sale del ropero, como dicen, y dice, ya no tengo más nada que decirle. Ya él tiene una madre, pero la madre es una tipa bárbara, que es actriz y que trabaja, y le dice, che, ¿por qué no te buscas tu casa, que siempre me venís acá? ¿Por qué no te haces la cosa? ¿Por qué no te juntás con María, que tienen buena relación? ¿No estás definido en seguir la vida con una pareja? Entonces llega un momento que ese sabio, ese conocedor, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y eso fluye para varios lugares. Por ejemplo, el síndrome del jubilado. El tipo que los primeros meses dice, yupi, yupi, no voy a trabajar. Y después dice, yupa, yupa, y la rutina. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hago? Era mozo. ¿Vuelvo al bar a charlar con el tipo? ¿Qué hago? ¿Tiro maíz a las gallinas? ¿Qué hago? Entonces ahí viene el proyecto. Uno tiene que tener proyectos en la vida, hacer cosas. Y eso, bueno, yo lo llevé a mi propia vida. Tengo un programa radial en Piriápolis en el cual trabajo con escenas de cine, con música, y eso hace que mi cabeza también trabaje con eso. Sigo estudiando en comunicación, tratando de aprender a editar, aprender más de radio, aprender los discursos, cómo comunicarme, y eso de alguna manera uno lo alienta porque encuentra caminos en el cual se sociabiliza, se comunica, ¿no?
Claro. Y en el programa de radio que emitís, compartís algo de las escenas, sí, música de películas.
Claro, ¿sí? Es un programa de una hora, ¿sí?, que ya lleva 18 meses al aire, sábado a sábado, con un link en Radio Piriápolis, de 14 a 15 horas los sábados, Radio Piriápolis, y allí fluye un tema y ahí yo lo armo con escenas de película y con música. Entonces de repente trabajamos los directores más longevos de la historia, sí, y ahí nombramos varios, que los cinco primeros están muertos, pero ahí el que queda vivo en primer lugar es Clint Eastwood, sí, y ahí empiezo a hablar de las películas de Clint Eastwood. Después he trabajado, alguien dice, si trabajás los perros, pa, los perros, y empecé con un ladrido de mis dos perros, que a veces no me dejan grabar adecuadamente, a veces en casa, pero lo sucede a favor, y empecé a trabajar con Lassie, con Rin Tin Tin, con aquella película famosa donde se le hace un monumento, que trabaja Richard Sher, el profesor, que lo relaciona, bueno, con mi película de mi infancia, 101 Dálmatas, que me emocionó siempre la película. Bueno, después trabajamos una de los incendios. Entonces los famosos incendios del mundo, de las películas, todo. Y fui reportera a una directora bombero en Piriápolis y al director de prensa de los bomberos acá en Colonia y Minas. Después otras veces yo trabajé la fuga. Entonces películas con gente que se fuga. Y después lo vinculé con la nota, la fuga, la música, y ahí puse Le Luthier, jugué con cosas de esas, he trabajado el cine nacional, y he nombrado por grupos de películas, y he reporteado a directoras de cine, trabajo mucho con género, ¿no?
Sí, también.
O sea que eso fluye. A veces tengo un grupo de WhatsApp, que sí que después paso el número, claro, que todo el que le guste cine y hable solo de cine, no puedo hablar de otra cosa, y quiere aportar, es el 098-36-50-70. 098-36-50-70, van a un WhatsApp que se llama Café Cinema, y ahí hay de todo el público,
¿sí?
Digo, gente estudiante, jubilada, trabajadora, hay directores de cine, hay documentalistas, hay mujeres que han hecho películas, por allá por Piriápolis, en Bellas Artes trabajan, hay críticos de cine, pero todos hablamos al mismo nivel. Mirá, salió esta película, ¿qué te parece? Comentamos, y alimentan a Café Cinema, que es mi programa también, ¿no?
Claro. Y igual terminás en el libro con un anexo de reflexiones sobre la educación.
Sí,
¿no, Gastón?
Sí, el último capítulo es un capítulo muy sentido, que es el desgaste de los profesores.
Claro. El docente,
el docente y el trabajo,
sí.
Que de alguna manera es un trabajo que yo hice también, sociológico, digamos, de seguir la pista a las enfermedades que tiene esta profesión y que trae patologías, vaya si las trae, cistitis en las mujeres, problemas mentales, creo que ahora está bastante peor, hay muchos enfermos,
¿sí?,
en la enseñanza,
¿sí?,
sí, por las tensiones, por a veces la falta de participación o de decir, los temores, sí, pero un profesor tiene un desgaste porque tiene,
¿claro?,
alumnos, tiene esa diversidad,
sí,
y hay patología, y yo ahí hice un estudio, propicié desde la UTU que hiciera un estudio en Nair Silveira, que es la salud docente en Uruguay, el trabajo es de ellos, obviamente, y que es auspiciado por Salud Ocupacional. Y ahí hice todo un análisis de eso, y ahí yo lo vinculo con algunas películas que hay sobre los nazis, sobre los cautiverios, y utilizo a un neurólogo psiquiatra, Víctor Frank,
sí,
que dice, el ser humano está sometido a ciertas condiciones biopsicosociales, y dependerá de cada persona el dejarse determinar por la circunstancia o enfrentarse a ella. Él analizó que no salían los más fuertes físicamente, sino aquellos que tenían algo físico, psíquico y un proyecto. Entonces, si el tipo tenía, no, yo cuando salga de acá voy a... Y el que no tenía nada se derrumbaba.
Sí.
Y ese fue un estudio muy interesante. Yo a Víctor Frank lo conocí en Artigas, no sabía quién era, y un día voy a dar un taller y un chico me dice, ¿usted conoce? No, mire, yo estoy preso, pero tengo las posibilidades de estudiar y vengo a la UTO a estudiar y tengo mucho tiempo y uno de los que estoy estudiando es
el hombre en busca del sentido.
Exactamente, el hombre en busca del sentido. El hombre en busca de Víctor Frank. Y la verdad que me conmovió ese chico, ¿no? En esa circunstancia, me removió todo, ¿no? Después lo busqué ese chico y cuando salió de ahí trabajaba en una empresa unibusera acá en Tres Cruces. Fui y le regalé el libro y las lágrimas se me caían. Porque, digo, mira, qué increíble, una historia.
Sí.
Que el tipo me trajera un hombre tan importante como este, que me han hablado psicólogos y estudiosos, una figura notable.
Gastón, y bueno, ¿vivís en Viriápolis?
No, miti, miti.
Ah, vas y venís.
Sí, voy y vengo. Voy, me pongo de pretexto de ir con la radio. Así salgo un poco.
Y aprovecharlo un poco.
Salgo un poco del asfalto, algo de natación por allá también. Y bueno, está esa cosa mixta que da la vida. Y bueno, y siempre creo que el cine está en las venas, ¿no? Como para seguir buscando. Estaba en las venas de mi madre, en las venas de mi abuela. Yo en Guiño, un profesor, la primera palabra libre es Daisy, que era mi mamá, que ella iba a hacerle los mandados a Deli, a mi abuela, y se metía en un cine de reducto con complicidad del portero, pero no podía estar una hora y media, entonces la veía por día de cachitos, no, por mandado, un mandado la primera parte, al otro día segundo mandado la otra parte, y si era muy larga el tercer día, tercer mandado.
Qué
porque
bueno.
Porque era continuado, ¿te acordás?
Claro, sí.
Podías ir, ahora te echa, pero antes podías ir, te quedaba, y ella hacía por mandado, entonces me contaba películas, y yo después le contaba a mis hijos también, le hacía cuentos que la narración venía de una película, y se lo adaptaba a su edad.
Qué buena anécdota, ¿eh? Realmente, qué historia.
Qué historia.
Y Gastón, el libro ya lo presentaste en la Feria del Libro,
sí,
que terminó este
en
domingo.
En la 44, exactamente.
¿Pensás igual hacer algún taller del libro?
Sí, la idea es continuar difundiéndolo y mostrando, en lugares que puedan auspiciar esto, ¿no?
Claro.
Esto es mucho a pulmón y eso, pero yo estoy convencido, no por nada de ego mío, porque lo mío es la humildad, la prueba está que yo digo, bueno, este libro y ahora que el que viene, no me quedo durmiendo mirándolo. Quiero más, quiero otras cosas, quiero también proyectar, quiero salir un poco del tema educativo, aunque me va a ser difícil por mi esencia, pero trabajar más cine, más cosas sociales, y bueno, vamos a tratar de difundir con talleres y encuentros, en el cual entre las mesas te vamos a invitar también.
¿Cómo no?
Como para participar y charlar así amenamente, como hicimos el otro día con Agustín Curtusí y Sapiola, que hablamos distendidamente lo que era, y él planteó muy bien una cosa que yo no la tenía claro, por algo que aún está en su tema, dice, este libro tiene una cosa homogénea, una unicidad, porque son los talleres, pero los talleres que son disparadores, creatividad, pensar, pero también cuando ponen las notas son disparadores, porque me está diciendo el guasón que era, bueno, no era un loco que no sé qué, cuál era el problema social del guasón, y con Merlí lo que conté también, entonces tiene una unicidad, que es pensar, disparar, crear, pero que el otro piense por sí mismo.
Bueno,
esa es un poco la idea.
Gastón, ¿y te hacés tiempo en la semana para siempre seguir viendo cine?
Sí, sí.
¿Sí? No, película por lo menos.
Sí, claro, claro.
O
sí,
película en el cine y algo de plataforma,
me imagino. Sí, plataforma se usa, ahora hay Link. Y además estoy muy en contacto con jóvenes que vuelan y te pasan por acá, por allá, enganchate, y se ve, ahora se ven todas las películas, la que estrenaron ayer las podés ver.
Las podés ver.
Sí, perfectamente, en el espacio que sea, las pantallas, como dicen.
Sí, sí.
Las nuevas pantallas, ya no es la sala oscura con la...
una pregunta que me resulta interesante porque, no sé, yo cuando era alumno, docente hace muchos años atrás también, en una clase, la instancia de ver una imagen, un videíto, algo editado, una película, era todo un acontecimiento en la clase.
Sí, sí.
El tema es que hoy vivimos de videítos, que ya incluso hay gente que te dice, mira, yo no resisto ver uno de...
No.
3 minutos, me lo mandan y ya ni lo veo.
Sí, sí, le ponen 1.5, 2, para verlo más rápido.
¿Cómo lo manejas eso?
Bueno, ahora en la clase yo no estoy, pero pero te puedo contar que mis últimos años en el Java, yo a veces también exageraba. ¿Ah? Los esperaba con música, les ponía a Ricky Martin con la mordidita, y había hecho una edición con Luis Suárez mordiendo al italiano. Entonces cuando él decía la mordidita, mordidita, y ahí aparecía Luis Suárez mordiendo, entonces se despertaban. Pero mi efecto era no Luis Suárez ni Ricky, era que se despertara, claro, que dijera, upa, bueno, empezó con este tipo, algo bueno debe haber. Pero a veces alguno me decía, profe, un poco más de pizarrón. ¿Sí? O sea, a veces los chicos mismos quieren alinearse, sí, generar su estructura. Entonces, sí, bueno, en eso hay que tener cuidado y hacer una mistura, sí, ¿no? Y participar, es como dar híbrido. Bueno, estar con ellos, mirarse a los ojos, y alguna cosa se puede hacer, sí, por Zoom. Entonces, no hay nada que digas esto es estricto. Claro. Yo creo que la pandemia nos dio vuelta a la cabeza para pensar en otras pedagogías y en el uso de otras herramientas que hoy existen y otras que aún no existen y van a existir.
Es verdad.
Nos van a movilizar de una manera y de otra.
Claro.
Entonces no es esto sí, esto no, no es blanco y negro. Hay que buscar y adaptarse a eso.
Bien. Gastón, bueno, yo te agradezco que hayas estado acá, ¿no?
Por favor, un gustazo.
Y el libro se llama Audiovisuales en Escena, de Gastón Sosa Michelena. Y bueno, obvio que son más de 200 películas que disparan sentido y razón.
Ahí está, ¿no? Cosas que podemos sentir y otras que tendríamos que pensar.
Que pensar. Se encuentra en las...
En todas librerías. Las librerías, exactamente. Y si no, 098-36-50-70, con mucho gusto, y charlamos sobre el tema.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Hoy el saber se agota en menos de 5 años. El ser continúa.
Espíritu Libre.